siempre que viene, ¿verdad, Fernando Berlín? Tiene unas historias que yo siempre se lo digo mil veces, digo, es que sigo impresionado, porque tú hablas un día de cualquier cosa y dices, bueno, pues halcones, y no, tiene halcones. Armas de no sé qué, no, le gustan las armas de no sé cuánto. Tal, oye, estilográfica, pues tiene estilográfica. Y bueno, y encima contando unas historias, nos estaba contando un salvamento marítimo que estábamos aquí todos.
La publicidad del mar y de pronto nos ha contado una experiencia que tuvo naufragando con un barquito y estuvo a punto de morir él y la gente que le acompañaba. Y es verdad que Ramón es un personaje apasionante por eso. Yo creo que hay una cuestión, que es que, claro, con ese pacto con el diablo que hizo, que tiene cara de chaval, claro, lo que pasa es que tiene toda una vida a las espaldas, ¿no? Entonces ha pasado muchas
experiencias. No, pero yo me he dedicado a la vida, ¿eh? Ajá. O sea, sigo dedicándome, ¿eh? Quiero decir, yo esto lo tengo clarísimo.
Si te has vivido bien, seguro.
Yo he habido un momento de esos en que he estado distraído, pero muy poco, ¿eh? O sea, yo me he distraído, por lo que todos sabemos, 3 o 4 años de mi vida, y desde luego los he recuperado en estos. Ya he recuperado ese momento de angustia, de sufrimiento, de toda aquella historia y tal, y yo me he dedicado otra vez a la vida y creo que es que, bueno, es que yo me di cuenta.
¿Y es verdad que lanzaste una vez una cama por una ventana de un hotel?
No, yo tiré una cama desde la tercera planta en un hotel en Monastir contra la recepción y cayó sobre una mesa y había un botones con un traje de botones colorado que creo que sigue corriendo todavía. O sea, es que ahora se puede decir. Entonces, cuando yo vine de Túnez, la gente, y dije, ese país de vista blanda no tiene nada. Hay una dictadura. La gente vive en condiciones lamentables y todo lo que rodea los hoteles son vertederos. Y me hartaron hasta el punto en que dije, hasta aquí hemos llegado.
Y tiré la ventana.
Sí. Y entonces ya me atendieron.
Va a ser que ya contaba la anécdota diciendo que iba con una camisetilla. No, claro, y en la emoción se hizo un rasguño.
Me rajé, me corté en un costado con la cama. Bueno, es que a los 5 días de estar allí, los niños estaban durmiendo en el suelo porque no habían tenido todavía la decencia de ponernos una cama. Un hotel bien caro, ¿eh? Y ya, claro, ya dije, hasta aquí hemos llegado. Y con la cama me corté, imagínate, llegué con los pelos así de loco de cuando estás en la playa, que yo tengo rizado y tal, la crema del solar cayéndome a chorretones y sangrando. Te lo juro, no sabes cómo corrían los moritos por allí, ¿eh? No te lo puedes imaginar, ¿eh? Como
que... Ay, Ramón ya, ha venido porque...
Ya lo contaremos, que tenemos la misma editora y tiene las memorias.
Sí. Esas memorias yo las llevo persiguiendo durante mucho tiempo, que hay que hacerlas porque tiene mucho que contar. Y a veces él lo cuenta, pero a través de su música. Mentira que con la cantidad de veces que ha venido el disco Cuando el Diablo Canta todavía no lo había presentado, y dice, pues nada, se ha venido con Óscar Castelló a la guitarra, con Ángel Suárez a la guitarra, David Castelló a la percusión y con Charlie Gonzalo al violín, y dice, bueno, y hacemos cantamos alguna cancioncita aquí en directo. Lo que sí me extrañó, que cuando empezaba a mirar los números y todo esto, 13 años llevaba sin sacar un disco. ¿Por qué había sido
yo
así?
Yo grabé el último disco de estudio, grabamos en el año 88 y luego hicimos el doble en directo en el 90 y estuvimos por ahí tocando hasta el año 93, por ahí hay testigos, músicos y Manolo. Y hubo un día que dije, esto hay que parar, esto no puede convertirse en una... Es que yo grabé entre el año 78 y el año 90, 12 años, 14 discos, es que eran más de un disco al año. O sea, grabé de estudio 8 y uno en directo 9, y sacamos otros 3 más de recopilaciones y tal. Esto es una locura, con esto te agotas.
Cuando se vendían discos, ¿no? Y se vendían a lo mejor más de un millón de discos.
Me dieron un disco de diamante por 1,5 millones de discos. O sea, que es decir, era... Es muy curioso, porque a mí los platinos me costaban 100.000 discos y a un chaval le cuestan los platinos 60.000. Hay algo ahí que no cuadra, ¿eh? Lo siento pero me parece que la industria se ha equivocado muchísimo con eso. Tenía que haber cambiado los tempos, dar uno de plata, el doble oro, tal, pero no haber rebajado el valor de las cosas de esa manera. O sea, un disco de platino son 100.000 discos y se ha terminado. Y si usted llega a 75.000, pues le da el oro y medio. Pero bueno, esto es otro debate de las cosas que hace también la industria. Y tardé en grabar, luego grabé en el 96 Miedo a soñar. Y luego grabamos versiones de cosas y tal. Pero cuando hicimos primero el proyecto de la cover band, es cuando me di cuenta que tenía otra vez ganas de hacer cosas y ganas de juntarme. Y los chicos llevan mucho tiempo juntos tocando y ellos me animan mucho y son muy generosos en ese sentido, ¿no? Porque, mira, yo soy de los que cree sinceramente que las carreras musicales duran 10 años, ¿eh? O sea, lo creo firmemente. Yo creo que es muy difícil, si te fijas, la poca gente que queda que haya estado más tiempo. O sea, tú hablas de los grandes grupos, de la, me da lo mismo los Beatles que los Doors. O sea, las carreras musicales duran lo que duran. En muchos casos, uno o dos discos nada más, ¿eh? Hacer 17 discos, como llevo hecho yo, es una cosa muy rara, muy difícil, ¿no? Y luego hay casos extraordinarios como los Rolling Stones o gente aquí. El otro día me encontré con los hermanos Quijano, llevan 9 años sin grabar un disco, ¿no? Que claro, hicieron una carrera en un tiempo, pero eso es lo normal. Es que lo que no es normal es que algunos sigamos toda la vida haciendo esto, ¿no? Y algunos parece que no tienen espejo ni amigos, porque algunos resultan patéticos. Entonces tienes que hacer esto cuando crees que puedes hacerlo, cuando todavía tienes ganas, tienes aspecto para hacerlo, está... Yo he visto a los Stones mucho. Los vi, fui de los poquitos que fue a Barcelona en los años 70 a verles y luego les he visto varias veces. A mí ya me cuesta mucho trabajo. ¿Sabes cómo me gustaría ver a los Stones? En un club, para 3.000 personas, máximo. No quiero ver a los Stones montados en ese tinglao que llevan, que además cuando quitas todo lo demás y dejas la música, amigo mío.
No, es cierto, cuando ves bandas, claro, nosotros que nos gusta mucho el rock, claro, por ejemplo, claro, los Deep Purple y llegan ahora, claro, o el otro día estaban hablando del Led Zeppelin.
Claro, sí, parece que bueno, hay cosas. Hay que tener, no todo el mundo el tiempo le trata exactamente igual. Tú ves a Springsteen con 63 años y da gusto verles, parece que tenga 50, ¿no? O el discazo que ha hecho Bob Dylan con 74 años, ha hecho 73, ha hecho un disco, el Tempested. Yo le recomiendo a todo el mundo que oigan ese disco, porque si hubiera hecho un chaval de 18 años, estaremos hablando del nuevo profeta de la música y tal. O sea, la música es una cosa muy complicada y uno tiene que hacerla cuando le gusta. Luego hay un problema en este país, que no se difunde. Es un problema, tú, de verdad, sinceramente, ¿habéis oído lo último? Los que estamos aquí, ¿habéis oído lo último de lo que yo? ¿Sabéis? ¿Lo habéis oído? O sea, ¿tenéis la sensación de que os montáis en un taxi y lo oís? ¿O estás en el mundo de las radiofórmulas, en esta casa, pero funcionan para lo que funcionan? Pero para lo que hacemos nosotros y lo que hace mucha gente, la gente no conoce a la mayoría de los discos de Alejandro Escobedo, los discos de Chad Propez, los discos de Jess Malin, tíos buenísimos que hay ahora mismo en Nueva York, en América, en la escena americana. Aquí no se oyen, la gente no los conoce, entonces es una pena. O sea, nosotros hacemos esto porque nos gusta y porque queremos seguir haciéndolo y porque cuando grabamos Cuando el Diablo Canta, lo mismo que decía cuando hizo su última película de la daga de Rasputín, me acordaré ahora y diré su nombre, me decía Ramón, creo que he rodado la última película de cine. O sea, a partir de aquí todos serán telemovies, ¿no? Bonilla, Jesús Bonilla, me decía. Porque los medios han cambiado tanto, o el otro día Manuel Gutiérrez Aragón decía, es que mire, el talento es muy importante, pero el dinero hay que aportarlo también al talento. Y es verdad que una canción es una canción. Tú haces aquí una cosita, ahora verás, hemos tocado en acústico, hacemos unas cosas en acústico, tal, y quedan muy bonitas. Pero hay un tipo de discos, como estaba pensado Cuando el Diablo Canta, que necesitaba otra producción. Y la pudimos hacer. Pero hoy en día no hay quien te pague una producción así todos los años.
Pues déjame que ahora seguimos hablando, pero oye, vamos a utilizar la banda. Venga. Y vamos a escucharos ya en directo una de las primeras canciones. Venga. De presentación de Cuando el Diablo Canta.
Suena el teléfono en la noche, el asunto está a punto de empezar. Johnny el Delgado se hace el fuerte, pero ella le cita en el Ducal. Esconde el fusco en la chaqueta y un bardeo en el alar. 30 pavos, 20 petas y otra vez a trajinar. Johnny está desesperado, el mal del neón le va a matar. Quiere una buena vida en otro lado, la puta suerte va a cambiar. Rompe las reglas con la jefa, le pone el hierro en el canal. Dame la pasta y ni te muevas, o te dibujo un tatuaje de verdad. Está desesperado, el mal del neón le va a matar. Quiere una buena vida en otro lado, la puta suerte va a cambiar. Y ahora Johnny la pinta retirado, en el club de la esquina manda él. Ella se enjabona de su mano y el delgado sonríe si le ve.
No son horas, para cantar,
Bueno, no pero horas, esto no es un lujo.
La historia de Johnny el Delgado, el brutal, tío, lo estoy viendo, los personajes.
Oye, porque ahora que te tenemos a ti, tenemos la oportunidad de poder saber precisamente cómo se monta un disco. Es decir, estábamos hablando que llega un momento en el que dices, oye, me apetece volver a otra vez a hacer un disco con canciones nuevas, y a partir de ese momento, ¿qué es lo que se hace? Uno empieza a sacar las letras, uno empieza a llamar a la banda y a decir, oye, quiero empezar a hacer cosas. ¿Cómo son los pasos que se van dando?
Yo cuando grabé el primer disco tenía escritas las canciones sin tener prácticamente música. O sea, ahí lo que hice fue aprender una cosa muy rara, que es tratar de encajar musicalmente unas cosas que tienes prácticamente escritas, ¿no? En el caso de un poema tan largo como Marica de Terciopelo, que es una suite, eran dos notas que eran las que podía tocar con dos dedos, y hice una suite muy larga que luego esa canción se ha ido enriqueciendo por los músicos que la han ido tocando en directo y tal, ¿no? Pero yo ahora, como me lo planteo, o sea, yo veo que sí tengo historias que contar, y si van más allá de un poema o más allá de una de un relato, ¿no? Entonces, si es una historia que quiero contar musicalmente, ahora ya prácticamente compongo casi todo junto. O sea, busco una idea, una sensación, un tiempo. También dices, bueno, voy a hacer un driving blues, o voy a hacer un blues propiamente dicho, o un rock and roll. O sea, tienes ya unos mecanismos que son lo que te da el oficio, ¿no? Y luego te juntas, te pones a tocar, buscas una melodía que te encaje, y a partir de ahí vas tratando de que tenga que ver la melodía y lo que suena con lo que estás contando, ¿no? Cuando trabajo con los músicos, en este caso con Oscar, ¿no? Hemos compuesto en este disco un par de canciones. Le cuento un poco, el tema 10 segundos que hicimos juntos para ese disco, a mí me parece una canción excelente, ¿no? Le digo, Oscar, esta es la idea, quiero contar esto, quiero contar esto, quiero una. Yo siempre he estructurado las canciones, o sea, aunque no se haga solamente la música, hago la melodía, escribo la letra, y la estructura me gusta porque creo que tengo una manera de estructurar las canciones. Y Oscar viene con su idea y vamos estructurándola, ¿no? Y a partir de ahí vamos sacando. Trabajar con alguien siempre es muy bonito, porque siempre hay alguien que aporta alguna cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que ser, en ese sentido, lo suficientemente generoso. El problema es cuando tienes mucho material, que es lo que tenía yo, mucho material, ¿no? Uh-huh. Y dejamos aparte un montón de canciones que no hemos hecho, que ni siquiera conocen la mayor parte de los chicos, que posiblemente sea lo próximo que grabe, pero no vamos a ser 14 como he grabado este disco, ni en tanto tiempo, ni con tanto nivel, no por una cuestión de producción económica, sino porque creo que son canciones que se pueden cantar solamente con una voz, una guitarra. O sea, hay canciones que uno puede cantar y una guitarra y una voz es suficiente. A veces te pasas de.
Oye, porque ya tienes las canciones más o menos preparadas, y hay que buscar el dinero, ¿no? Porque hoy en día, tal y como está la industria. Claro,
en aquellos años era mucho más fácil, ¿no? Porque grababas un día. O sea, el negocio musical entre los años 50, mediados de los 50 y mediados de los 90 se hizo con vinilos, y si la gente vendía 15. Cuando vendíamos, todo eso que se habla de la movida y tal. La movida se vendía en 15.000 discos, 17.000 discos, era un éxito, 30.000, oros hay poquísimos en esa época, muy pocos, pero no pasaba nada, porque la industria con 15, 17.000 discos, inmediatamente te requería grabar otro al año siguiente, había una industria que funcionaba, cada verano estamos en la calle 300.000 chavales, entre técnicos, grupos, montones, 200 grupos girando por toda España o más. Y todos esos con sus acompañantes, los técnicos, eran una proporción de gente funcionando, y eso poco a poco desapareció. Apareció el formato maldito, el CD, y de pronto alguien vendió 500.000 de discos. Y entonces empezó a aparecer que vender 15.000 discos, 20.000, era una ruina. Que hacer un disco de oro era absurdo. Y la industria se centró. ¿Qué ocurrió? Que se centró en el consumidor y abandonó al aficionado, amigo mío. Y eso es lo que pagamos ahora. Ahora. No es que no se vendan 17.000, es que no se venden 5.000 discos. Es que ahora, unos grupos, un chaval que salga como salía yo y tal, y le lleva una compañía y no entra en ese mundo. O sea, vamos a olvidarnos de ese mundo de cuatro que van cambiando cada año y que forman parte del sistema de la radio fórmula, de tal, de tocar con patrocinios, tal, es que son cuatro. El resto están en los locales tocando sin poder grabar, sin nadie que les grabe. Y cuando graban, vender discos prácticamente ya no se venden. Uh-huh. Es imposible.
¿Y ahora se hacen contratos o uno tiene que sacar el dinero por fuera? ¿Cómo se coge un estudio de grabación? ¿Cómo...
Ahora, incluso las compañías que hacen contratos les obligan a los chicos a llevar los discos grabados. Mm. Una cosa asombrosa. Hazlo en casa y luego ya hablamos. Los contratos importantes que está dispuesta a firmar la industria son de 360 grados. Son contratos en los que te quitan todo. Eso no va con mi carácter. No iba cuando era un chaval, imagínate ahora, ¿no? Ni con el mío ni con muchos de nosotros, que peleamos mucho por eso, pero ahora los chavales tienen un contrato donde si hacen un anuncio de gaseosas también le pagan a la compañía, si le llama alguien para hacer una película también, si escriben un libro también, llevan también de las galas porque han montado sus propias empresas de contratación, en fin, es otra manera de entenderlo. Yo creo que en lo malo hay una parte buena. Yo creo que lo que tienen que hacer, si algún chaval me está escuchando y tiene las ilusiones que yo tenía entonces, es que haga su música como la hacíamos nosotros, porque nos gustaba. Uh-huh. La grabamos en las condiciones que nos permitían y lo hacíamos porque nos gustaba. Luego algunos hemos tenido la suerte que hemos pagado la luz y hemos llenado el frigorífico durante... Yo no puedo estar más agradecido del año 78.
Te compras hasta plumas
año,
y todo.
Claro, ¿verdad? Hasta el año... yo he pagado mi casa, yo he pagado mis coches, yo he pagado haciendo música, ¿no? Y entonces... Pero eso ahora es mucho más difícil. Pero yo creo que ahora... Si la gente vuelve a hacer la música que quiere hacer, tiene un medio estupendo en internet para pasar la música, el que antes de que te la roben, coño, la regalas. Antes de que te la roben, la regalas en tu web y ya está. Y luego le das a la gente la opción de que se la compre en iTunes si quiere. Pero que no tengan que acudir a un sitio para piratearte nada. No, tú se lo das. Y luego que vayan a iTunes. Y luego te sacas vinilos. Y que la gente empiece a comprarse giradiscos. Y que la gente empiece a ver la diferencia que hay entre un vinilo y un CD. El cariño, la cosa, el arte, el tocarlo, el tal. Y con eso, si recuperamos al aficionado y volvemos a vender 15.000, 16.000, 17.000 vinilos, podremos volver a hacer otra vez la industria musical que había aquí.
Hablando de vinilos, ha traído de regalo un par de vinilos para nuestros oyentes de la cover band cuando ha hecho este disquito del 65 a 75. Con lo cual, los dos primeros oyentes que nos llamen al 902 14 60 60 y nos digan dos canciones de este último disco de Ramoncín, Cuando el Diablo Canta, si nos dicen dos canciones, los dos primeros se van a llevar este disco, que la verdad es que es una auténtica maravilla. Como ha venido a trabajar un poquito, venga, vamos con la siguiente. No viene adentro del disco, no, esta canción que vais a interpretar.
Este es precisamente de aquel disco de Miedo a Soñar. A mí me gusta mucho Sangre y Lágrimas.
Venga, pues Sangre y Lágrimas en directo para nuestro A Vivir Madrid.
Vamos.
En el callejón del perro oí una pena cantada. Hablaba de ti, decía que andabas con una pistola, no solo dos balas, las dos para mí, una roja por la sangre, otra blanca por las lágrimas que te hice perder. Habías quebrado vida con rabia, saltando al vacío, y no te creí. No hay un sol para los buenos, ni una llama para el mal. El sendero está trazado con sangre, lágrimas y soledad. No me culpes del dolor, estoy hecho como tú. Lloro, amo, vivo, siento, busco mi lugar y pregunto. No hay respuesta, no hay camino, el viento nunca trae la verdad. cena del ogro y una muerte en poemas hablaban de ti. Decían que habías matado a un hombre con esa pistola que yo no te di. Una bala por la sangre, otra bala por las lágrimas que ofreciste al amor. Habías cortado tu alma en pedazos por una promesa y yo te perdí. No hay un sol para los buenos, ni una llama para el mar. El sendero está trazado con sangre, lágrimas y soledad. Nunca trae la verdad. No hay un sol para los buenos, ni una llama para el mar. El sendero está trazado con sangre, lágrimas y soledad.
Esta enchufada mola más. Está muy bien, se me pasa que estás oyendo ahí y te falta. Es que nos falta la mitad. Es que somos muchos, macho.
Es que soy mucha banda.
Banda tremenda, ¿no?
Oye, cuando eléctrica, ya está terminado el disco, luego hay que promocionarlo. Y sí. ¿Ahora dónde va uno?
Porque... Ahora el problema que ha pasado, el problema fundamental que ha ocurrido es que la industria ha conseguido convencer a la gente de que promoción y marketing es lo mismo. Y esa es la mayor estafa, la mayor trampa de todas. Y un chaval graba un disco. Yo hablo de otros, porque yo tengo mi sistema. O sea, yo, este disco salió en septiembre del año pasado y yo sigo con mi disco y yo creo que tiene la vida que tiene y se la voy a dar hasta que ya no aguante más, ¿no? Pero alguien saca un disco, llega a la compañía de disco y le hacen una campaña. Y esa campaña consiste en ir a todos los sitios a hablar del disco, a pinchar, le mete, da igual. Ondas medias, FM, está a todas partes. Te pone. Porque claro, eso es promoción. Si yo vengo aquí o voy a una emisora y ponen mi canción y cuando me voy ya no la ponen nunca más, no sirve de nada. El marketing es otra cosa. La industria ya no hace marketing, lo hace muy poco. Marketing es que pagues una página en un periódico, que pagues unas cuñas en la radio, que pongas tu cara en un autobús, en una marquesina, me da lo mismo, ¿no? Eso es marketing. Entonces tratan de convencer a la gente de que la promoción y el marketing es la misma cosa. La promoción te promociona, lo que vende es el marketing. No vende lo mismo una entrevista en un gran diario como El País que si va acompañada de una página entera de publicidad. Eso es lo que vende el disco, no la entrevista, ¿eh? Entonces claro, eso ha cambiado mucho. Y luego encima eso, es que si no se difunde, si es que no se pone,
claro,
es
y
que tú eres musical.
Hay pocos sitios donde hay
un,
¿no?,
tipo de músicos ahora, generalmente de un tipo de música, que hay un programa de televisión que hacen María Teresa Campos en Telecinco, que les lleva 2 días a la semana. Pues saca un disco Dani Daniel, puede ir ahí. Saca un disco no sé, Juan Valenzuela, pues puede ir ahí, ¿no? Pero
tú no tienes el perfil,
pero
¿no?
Nosotros no, pero es que no pintamos nada en esto, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo. Yo creo que nos está ayudando mucho nuestra relación que mantenemos con nuestros fans en el Facebook, en las páginas web que tenemos cada uno, donde la gente va enterándose, y luego pues tratar de tocar en directo lo máximo que puedas. Pero el negocio sitio ha cambiado, se limita a un tipo determinado de música y un tipo determinado de grupos, que por cierto, la competencia que tiene ese tipo de música y de grupos con los que vienen de fuera de lo mismo, o sea, la competencia que tienen los chavales de aquí, pueden hacer lo que hacen Simple Plan o lo que hacen 13 Seconds to Mars y bandas así, es no hay color, o sea, la locura que desatan esos grupos jóvenes, algunos buenísimos, por cierto, McFly y bandas así que están muy, muy bien. Y yo prefiero que tengan guitarras, que hagan otras cosas. No. Entonces, tenemos que plantearnos que tenemos que inventar una nueva industria en este país. Se ha hundido. Pues inventemos una. Cuando yo empecé no había industria, no existía.
Lamentablemente, nos vamos a tener casi que marchar, porque tiene que llegar, como siempre, la publicidad y esas cosas. Pero no me gustaría que te vayas sin, yo qué sé, preguntarte alguna cosita política. Venga, por yo qué sé, te pregunto, por ejemplo, por Botella. A ver, un minutito.
Qué malo. Minutito. Bueno, yo, en lo que a mí respecta, la señora Ana Botella no es alcaldesa de Madrid. Yo creo en las listas abiertas. Y me hubiera gustado cuando Alberto Ruiz Gallardón se ha marchado como se ha marchado, pues que hubiera seguido los pasos de alcalde o alcaldesa aquel que hubiera tenido los votos después de él. Por lo tanto, como las listas son cerradas, aquí se produce una trampa, alguien sabe que se va a marchar, se presenta, lo está perfectamente planeado, se va y deja de segundo a una señora que cuando fue concejala de medio ambiente en esta ciudad, la Comunidad Europea le dijo: señora, tiene usted varios puntos de contaminación en la ciudad más altos de toda Europa. Uno de ellos, en el Paseo de las Delicias, esquina con la glorieta Luca de Tena. El más alto de contaminación de España. ¿Sabe lo que hizo? Lo desmontó y lo puso en el Retiro. Si esa persona se merece ser alcaldesa de esta ciudad, que venga alguien y que me lo diga.
Ese es nuestro Ramoncín. Gracias por haber estado con nosotros, amigo, como gracias, siempre. Guapo. Y gracias. Seguimos charlando porque da gusto charlar contigo. Nosotros hacemos un pequeño alto en el camino, seguimos hablándole de música porque tenemos a Iñaki de la Torre preparado, bueno, pues con su enciclopedia inútil del rock.